Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 495. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Julieta Cáceres.
Y hoy vamos a hablar de la película a la que todos le estamos diciendo The Worst Person in the World, pero yo tengo un problema con eso. ¿Por qué es una película de Noruega? ¿Por qué no le decimos la peor persona del mundo y listo? Propongo que a partir de
Bersten, no sé sí, cómo se llama. A Druk le decíamos Druk.
Bueno, claro, es más fácil eso. No sé cómo se dirá en noruego.
En este caso el título noruego es complicado, pero digámosle la peor persona del mundo, que encima suena divertido. Esta es una película de esas que lamentablemente no va a llegar, no va a ser posible en Argentina verlas en una sala de cine, salvo una notable excepción. ¿Vos dónde la viste por primera vez, Juli?
Yo la vi en la Semana de Cannes, que se hizo acá en Buenos Aires en noviembre, en el Gaumont. Viene el presidente del Festival de Cannes, un señor al que le gusta hablar mucho, sí, muchísimo, y presentó varias películas, las más destacadas, que habían pasado por Cannes. Llegó Titán, llegó Drive My Car, y llegó The Worst Person in the World. De hecho, The Worst Person in the World fue la película que abrió la Semana de Cannes. Y yo la iba a ver medio de casualidad porque Fede me dijo, anda a comprarme entradas para la Semana de Cannes, porque él estaba en Mar del Plata, en el Festival de Mar del Plata, que si vienen escuchando que me se lo deben haber escuchado hablar sobre Mar del Plata.
De hecho,
es la primera vez que no lo menciona él.
De hecho, claro, este comienzo lo planteamos como que ahora Juli haga la gran show con el Festival
de Mar del Plata. Claro, bueno, entonces Fede me dice, anda a comprar las entradas, fíjate si puedes comprar. Yo llego, no te dejaban comprar más de 2 entradas por película, pero como ese día llovía y no había gente esperando ni adelante ni atrás mío, no había nadie, me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer una excepción, no le digas a nadie, ahora ya pasó porque ya está, ya no pueden comprar más entradas, claro, que no pasa nada. Me vendieron 3 entradas sin problema, pero en teoría eran solo 2 entradas por persona que podían,
claro,
vender.
O sea que ya saben, si llueve, vayan a comprar y les dan más de 2.
Aprovechen.
Y fíjense, sí, en los momentos en los que hay poco, llegué y pregunté, de hecho, como todavía quedan, sí, todavía quedan un montón para todas. Bueno, listo. Y había visto todas y la única que me interesaba ver, en realidad, era The Worst Person, la peor persona del mundo. La peor persona del mundo, vamos a decirlo así. Y compré 3 entradas, porque Fede me había pedido 2, me compré una para mí. Y el día que era la función, era el día que Fede volvía de Mar del Plata. No, porque no sé si saben que él fue al Festival de Mar del Plata. Sí, sí, y cuando volvía de Mar del Plata, se dio cuenta de que entre el viaje desde Mar del Plata a Buenos Aires, no iba a llegar,
sí,
al,
no,
cine.
No me dio el tiempo. Creo que siempre son pegados el Festival del Cine de Mar del Plata y la Semana de Cannes, pero nunca fue que terminó un día el
domingo. Sí, nunca se superponen.
Nunca se superponen, en este caso tampoco, pero fue así, el domingo termina el Festival de Cine de Mar del Plata y el lunes ya proyectaban The Worst Person in the World. La cuestión es que no llegué, fue Juli sola y bueno, me muero de la envidia porque la verdad que, bueno, esta película yo la vi recién hoy. Ustedes 3, Juli en el cine, pero bueno, en el caso de Nico y Vicky en sus casas, ya las habían visto, para hoy la vieron por segunda vez. Yo finalmente la veo recién hoy y la verdad que un poco Me entristeció, porque es una película que me gustó mucho. Creo que a ustedes les gustó más que a mí. Ahora nos vamos a dar cuenta.
Y en cine tiene otro impacto.
Por eso.
Habiéndola visto también en casa, es como la ves en el cine y tiene toda esa cosa de que además te moviliza un montón, te transmite un montón. Y la estás viendo en una sala. A mí lo que me pasó, la estabas viendo en una sala llena de extraños porque la vi sola. Porque empecé a mandar mensajes después, como, che, escúchame, me sobra una entrada, quería venir, che, me sobra una entrada, sí, quería venir. Y nadie pudo porque me avisó una hora antes, sí, de la función, sí, 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 que
cuando
no había
ido. No me ofreciste nada, Julieta, ¿eh?
Pero no hubiera llegado.
No hubiera, boludo, llegado, mira.
Vos vivís en la loma de,
claro,
los conejos.
Yo le ofrecí a la gente que sabía que estaba más o menos cerca y nadie podía. Y era como lo estaba viendo rodeado de personas que estaban más o menos en la misma edad que yo.
Claro.
Y veías cómo las risas llegaban en momentos distintos, como la emoción llegaba en momentos distintos. Hubo momentos en los que yo me largué a llorar y había gente al lado que estaba re en otra y era como,
¿cómo puede ser?
¿Cómo puede ser? ¿Cómo no te,
bueno,
pegó esto?
A mí me pasó algo interesante porque yo la vi el año pasado, la película, cuando ya se pudo conseguir, y no llegué a llorar. Es una película que me gustó muchísimo, conecté en muchos aspectos, pero no llegué a ese punto de movilización, de largarme a llorar. Y esta segunda vez que la vi, si bien en el medio yo como persona pasé por cambios también y por situaciones que me hacen conectar más todavía con la protagonista de la película, es como que ahí encontré los puntos esenciales de la película donde me hicieron como un quiebre y era no poder parar de llorar y de sentir un cúmulo de sensaciones súper complejas, así como lo que muestra la película es esto de lo complejas que son las relaciones.
Qué loco, porque pasaste de... El lunes me dijiste, no sé si la llego a ver por segunda vez, a verla y haber tenido como una...
No, y encima me pasó esto. La vi, me movilizó, después volví a ver cierto... Viste que te había dicho, yo le había comentado a Fede de que iba a tratar de volver a ver ciertos puntos que me parecían que merecían como una mejor atención u otro análisis. Y terminé llorando en otros puntos, en comparación de tipo un día y medio de cuando la vi.
Qué llorón.
Sí, estoy muy llorón. Gente, tiene eso la película, que conectás de una manera muy especial. Y me hace pensar, hace poco grabamos sobre Licorice Pizza, donde hablábamos también de lo complejas que son las relaciones. Y esta la lleva como a otro nivel, mucho más crudo, mucho más emocional y mucho más, creo que, universal también.
Sí, yo también me pasó algo parecido a Nico. La vi por primera vez hace unos meses, o bueno, no sé cuánto, pero sí, un par de meses. Y ahí no lloré ni nada, me había re gustado. Y cuando la vi por segunda vez, tipo, no llegué a llorar, pero como que se me hicieron nudos en la garganta en más de una oportunidad. No sé por qué. Y sí, a mí también me gusta mucho. Tengo cierta debilidad en general por los coming of age, y más que nada ahora... Que siento que se están haciendo más que antes el coming of age de la treintona.
No, y que
además siento que como ya... que se atrasó, ¿viste? El coming of age era antes tipo a los 18 y ahora es tipo a los 30.
Porque son las personas que conectaban con las coming of age de los 20 y que ahora tienen 30 y necesitan...
No, pero al mismo
yo entiendo
estamos...
el concepto, entiendo decirle coming of age, pero ya a esta altura, a esa edad, que la cuando la protagonista tiene esa edad es como medio ridículo.
No, ¿viste?
Siento que los coming of age aplican a todo y algo que vamos a abrir un poco la sección terapia, porque yo hago terapia de esta película, estuve toda una sesión hablándola porque me pegó así... es normal atravesar cambios muy marcados y muy fuertes en los 20. Es algo que les pasa a todas las personas. Todas las personas tienen que lidiar con eso. Hay un cambio de identidad, hay una crisis de identidad, que no necesariamente es una ruptura, no necesariamente es algo malo, pero es un momento en el que pones en crisis un montón de cosas que vos sentías que te identificaban y te representaban en todos los aspectos de tu vida, y puede aplicar algunas cosas y otras no. Pero el tema es que atravesás esas cosas, y lo que hace esta película es mostrarte eso y ponerlo en lo que es una coming of age, porque yo no soy la misma persona que era a los 18 años. Yo el coming of age que tuve de la adolescencia a mi adultez fue completamente diferente al que estoy teniendo ahora, con 26 años, sin saber para dónde mierda estoy yendo.
Y vas a tener muchos más también. Creo que, o sea, justamente, la vida es eso, es ir cambiando, mutando todo el tiempo, entonces vas a sufrir distintos tipos de coming of age a lo largo de tu experiencia.
Aparte, me parece también que es como un tema generacional, digamos, o sea, como que capaz, no sé, hace 30 años el coming of age era sí o sí a los 20, porque a los 30, tipo, tu vida estaba resuelta, no hay como posibilidad de que cambies la relación, de cambies de trabajo,
Entiendo lo que están diciendo... Creo que están forzando, o sea, estaríamos...
Vos tenés problema con el término.
Es que el término coming of age, digamos, es el coming of age es el paso de ser un niño a un adulto.
Pero esta película está descripta como un coming of age, por los creadores de la película, y porque la mina no se encontró todavía.
Claro.
Entonces está llegando, tiene ese momento de coming of age. Ella no sabe quién es, de hecho, la gracia de la película, el principio, que es hermoso, es una preciosura, como es la mejor estudiante de medicina y deja eso para hacer esto, y después va a hacer esto, aquello, y es ese momento de crisis, y ella incluso hasta el final de la película no termina de hallarse, no termina de encontrarse a sí misma como persona, ni tampoco termina de encontrar esa identidad que la define, como bueno, yo soy esto.
Que no te puedes quedar con una sola cosa. Me parece que más allá de que llegues a un cierto estadio de estabilidad en tu vida emocional, laboral, lo que sea, en relación de pareja, nunca terminás de saber quién sos del todo y nunca entendés tampoco del todo cómo actuar en la vida.
Claro.
Y me parece que la película refleja muy bien eso y llevarlo a esa conclusión.
Sí, al mismo tiempo lo pone en crisis, y lo pone en crisis con una que a mí me parece lo más interesante que tiene esta película, que de hecho yo la vi, creo que en una en un lapso de 2-3 días vi esta y vi Tic Tic Boom y fue como, ah, bueno, estoy re luna, listo, ya está.
Encima que Tic Tic Boom arranca diciendo, tipo, llegás a los 30 y qué mierda hago de mi vida.
Bueno, para mí son dos películas que dialogan muy bien justamente por esto, por ver el tema de la identificación personal, de ver quién soy yo, cómo me identifico, qué quiero ser a futuro y al mismo tiempo cómo eso afecta a las personas que te rodean. Y este discurso muy millennial que pertenece mucho a esa generación y que siento que la generación que viene ahora después de la mía toma eso de una manera diferente y por el hecho de cómo se relaciona con las personas. Pero un discurso muy millennial está muy arraigado con el tema del individualismo y este tema de, bueno, la cosa más importante que existe en este mundo sos vos, sí. Entonces en los 20, los 30 es el momento para ser egoísta. Y esta película se hace cargo de ese discurso y al mismo tiempo se hace cargo de que vos no vivís solo y que te rodean un montón de personas y que un montón de veces esa actitud de egoísmo afecta a las personas que tenés cercanas. Y me pareció recontra interesante cómo esa película se hace cargo de eso y al mismo tiempo no demoniza al personaje porque lo muestra con todas sus fallas y al mismo tiempo hace que te puedas identificar y entender en qué parte se está equivocando. Aparte, me parece un guión brillante, por eso es como cuando la vi nominada en mejor guión fue como sí, si no gana acá rompo cosas.
Sí, sí, sí. Es una gran sorpresa que está nominada, además de a película internacional en los Oscars, está nominada a mejor guión y esto no lo dijimos, pero este podcast va a ser parte de un combo de películas nominadas a mejor película internacional en los Oscars y... Si me permiten, hagamos un retroceso, hagamos un repaso de varias cosas que estuvieron haciendo en el ping-pong de opiniones que estuvieron intercambiando más que nada entre ustedes dos, Nico y Juli. Por un lado, ahí que mencionaste Tic Tic Boom, sí, yo esta película la pienso más como, de nuevo, no es para volver a la discusión de qué significa Coming of Age porque no es importante, pero yo la veo más como una película de crisis de los 30, que Tic Tic Boom me parece que es más claro eso. Porque en realidad vos recién decías los 20 y pico, pero me parece que los 20 y pico de esta mujer son... Es el prólogo. Después cuando empieza la película propiamente dicha debe tener 28, 29.
Sí, bueno, pero está ahí. Ella no, o sea, los 30 llega más cerca del tercer acto casi.
Creo que cumple,
final de la peli.
Cumple 30 en la mitad de la película justo. Que es por ahí cuando lo
sí,
deja...
Sí, todo el conflicto con el padre que no va.
El conflicto con el padre y deja a el hombre soñado. Porque la verdad, o sea, bueno, ahora discutiremos, pero a mí, tipo, cuando le corta Julie a Axel, ¿se llamaba?
Axel.
Sí. Tipo, yo no dejaba de decir, no, qué tonta que sos, no te das cuenta, pobrecito. Y después cuando le dan cáncer, era, ay, no, pobrecito.
Ah, igual a mí, o sea, esa me parece por lejos, junto con la escena que tienen juntos, o sea, la escena que tienen al final... Me parece de lo mejor de la película.
Más poderosa.
Sí. No, el tercer acto es tipo un puñal.
Sí, no, y el tema de la ruptura, las diferentes fases de la ruptura, cómo están reflejadas.
Eso es maravilloso porque entendés ambas partes, pero en ningún momento me puse en el lugar de recriminarle a ella lo que está haciendo, porque...
yo lo decía medio claro, chiste. Yo también como que...
Se entiende de dónde viene.
Me parece dolorosa la ruptura, pero es reentendible, o sea... Yo dije, bueno, sí, tipo, es algo que claramente tenés que hacer porque estaba replanteado esto del tema de los hijos, de la diferencia de edad, que él siente la presión de que todos los amigos tienen como super familias y armadas con pibitos y ella como que siente que todavía no. Y encima, bueno, también la secuencia cuando conoce al otro chico en la fiesta me parece maravillosa.
Sí, me parece súper interesante el concepto de... Bueno, esto no es engaño. Y todo lo que están haciendo es mucho peor que un engaño. Porque si bien es
mucho más íntimo.
No, porque si bien es la persona con la que salís, con la que tenés una relación de pareja y te dice, che, bueno, hice todo esto anoche, andate a la mierda, no te quiero ver nunca más porque es una traición horrible.
O sea, la conexión que tienen es mucho más fuerte que haber garchado o haber chapado. O sea,
pero totalmente, me parece una traición súper profunda.
Es que me parece que ese es uno de los momentos... La película está dividida en 12 capítulos, ¿no? Y dentro de varios capítulos hay como ideas que son muy 12 interesantes.
Capítulos suena un montón, pero la verdad
no,
es
pero
que...
No, pero hay capítulos que son una frase.
Son como recortitos y además todo el tiempo la película está avanzando y es re interesante todos los tópicos que toma... Uh-huh. Capítulo a capítulo.
Es una película que no se hace larga en ningún momento. No. Cuando escuchás 12 capítulos decís, ah, ni en pedo la veo. No, no te pasa
bueno,
en ningún momento.
Ahora que lo dicen, yo que la vi una sola vez y básicamente recién, o bueno, en realidad mucho más temprano, pero hoy. Cuando empieza y dice, porque es una película de esas que te dicen al comienzo, está casi parece que estás leyendo una novela en ese sentido, porque te dice al principio 12 capítulos. ¿Cómo lo dice?
Es un prólogo, 12 capítulos y un epílogo.
Claro, pero no sé si lo dice en ese orden. La cosa es que desde el principio sabes que van a haber 12 capítulos. Yo dije, qué raro, que van a ser re cortos los capítulos. Y bueno, sí, hay algunos que son largos, otros que son más cortos. El capítulo de la fiesta me parece una de las ideas más ingeniosas, porque además de lo que acaban de decir ustedes, que las cosas que hacen son muy íntimas y qué sé yo, es divertido el ejercicio, porque sí, son cosas íntimas, pero son cosas que técnicamente...
Es que hacen un ejercicio mental para decir, no, bueno, no estamos cagando, sí.
Están jugando con un límite, como muy...
¿Esto meter los cuernos y esto?
Claro, eso sí, esto no.
Yo soy de la idea también que si estuvieran enamorados de sus respectivas parejas, la realidad es que ese día es raro que tienen.
Claro. No, bueno,
eso por un lado, y por otro lado, ponerle que llega a pasar, ponerle que ella le agarra un pire ese día, se puso en pedo y hace todas esas cosas, podría no significar nada tampoco. Por eso depende de cómo lo veas, y eso es lo bueno.
Pero ella está en esa etapa, además, que es muy interesante de dónde viene, porque también entendés por qué le pasa eso. Está en ese lugar en el que se siente hiper ajena, que la película, de hecho, es donde arranca la película. Está en esta fiesta, en esta cosa que es como un agasajo a la carrera de su pareja. Y ella se siente recontra fuera de lugar, como que no tiene nada que ver ahí. Es como, no, me voy a ir a casa, me voy caminando a casa.
Me parece re divertido lo que hace. ¿Sí? Tipo, mi sueño sería colarme un casamiento sola, así tipo de onda que pasé.
Y que nadie se dé cuenta, que nadie cree en que te metiste ahí. Que...
No, y aparte de eso, cómo están retratados esos momentos, lo hace muy humano también. ¿Sí? Toda la parte que están hablando en el cuarto donde la gente deja la ropa tirada en la cama... Que hay momentos en los que la gente entra y es tipo, bueno, agarro mi saco y está el chabón sentado arriba. Eso es como muy realista, sí. le agrega matices.
Muy cálido.
Claro, que agregan mucho a la relación de ellos y a cómo está contada. Y otra cosa, en cuanto a lo que decía Juli, de que las actitudes de ella no están demonizadas. Por ejemplo, todo lo que pasa, si bien es una infidelidad,
sí,
te alegra por parte de ella. Es como que disfrutás lo que
porque
estás viendo.
Porque la acabas de ver en un ambiente en el que está con la pareja y está súper incómoda y no se termina de hallar. Y es esa persona a la que le dices, qué genio que es tu novio. Sí. Y es como ella está súper abstraída de toda esa situación. Y de repente llega a un lugar en donde puede hacer todas las cosas que ella tiene ganas de hacer.
Sí.
Y con la persona con la que está, no puede hacer. Y de golpe se encuentra ahí y decís como... Bueno, la estás pasando bien, es una forrada lo que estás haciendo, pero bueno, la estás pasando bien.
Por eso es tan fuerte.
A mí me encanta cómo está mostrado como los dos momentos con él, digamos que son medio fantasías, salido un cuento de hadas. Uno es literalmente así, porque se congela el mundo. Pero la noche en la fiesta también es un poco así, o sea, viste que al amanecer como que se rompe el hechizo y como que se va cada uno a su casa y es como que aquí no ha pasado nada.
Sí.
Sí.
Es hermoso.
A mí me parece re fuerte el momento este en el que todo se congela y ella va a buscarlo a él.
Ese es el momento que es, digamos, yo que vi la película recién, ya había visto un millón de imágenes del momento en el que ella corre, de hecho el póster de la película.
El póster es ese momento.
Y pensé que iba a ser el clímax, o sea, estaba con el cerebro configurado, no sé, incluso me daba la sensación de que lo había leído en algún lado, evidentemente no, porque no era así, pero pensé que iba a ser el final de la película.
Y porque el punto de la película no es encontrar la pareja, sino encontrarse a ella, y me parece hermoso.
Ni sabía igual que estaba buscando a la pareja, las imágenes sueltas que había visto, de hecho me imaginaba que era más un momento en donde estaba escapando de todo.
Claro, así. Bueno, en realidad está haciendo eso, algo interesante es que antes de eso vemos estos momentos en los que ella, ya habiéndolo conocido a él, siente como que el mundo se le apagó, se le congeló, tipo no le importa la relación que tiene con Axel ni nada a su alrededor o esa vida que está llevando. Y después, al prender la luz, lo que está haciendo es ella pausar todo el mundo para poder encontrarse o llegar a ese.
Que el concepto arranque con ella prendiendo y apagando la luz me parece una genialidad absoluta.
Sí, es como que se le prende la lamparita. Y además lo que me gusta, porque nunca se aclara si... Bueno, yo diría, está bastante claro en realidad que es una fantasía.
No importa, creo. Sí. O sea, no se plantea...
No es relevante en ese punto.
No es importante.
Es más, le pone, tipo, pueden moverle la mano a una persona y ponerse en el culo.
ese momento es muy lindo.
Bueno, dos cosas sobre eso. Una, me gusta... Me di cuenta, me incliné más a la idea de que es a lo que está imaginando. Se está imaginando un día con esa persona y ahí cuando se da cuenta que prefiere pasar el día con esa persona que con su pareja actual. nada, me cierra que es una fantasía cuando parece que duró 24 horas, como que vuelve al mismo punto en donde él está haciendo el desayuno, entonces pensás que es algo que pasó por su cabeza en ese instante. Y después lo otro que quería decir, es uno de varios momentos muy prodigiosos en lo técnico.
Sí.
Me quedé con ganas de googlear cómo se hizo.
A mí me pasó lo mismo. Cuando la veía, decía, ¿cómo hicieron esto? Porque las personas no es que ves que se mueven un poquito.
Sí, sí, tan, como pasa a veces.
Pero ella está interactuando con ese entorno.
A veces pasa, viste, que se supone que las personas, incluso en películas muy sofisticadas, las personas se supone que se quedaron en el lugar y ves que la mano penita se mueve y es porque simplemente
los actores... Porque son humanos que se están quedando quietos.
Claro, claro. Y nada, yo me imagino que debe ser una combinación de actores que se están intentando no mover con efectos digitales de persona a foto o una imagen fija insertada, más cuando ves a alguien andando en bici que está congelado, ¿viste?
Claro, pero por ejemplo tenés ese momento en el que ella está subiendo las escaleras, que se tropieza y al lado tiene una señora muy mayor y está totalmente congelada. Sí. Entonces decís, ¿qué
por onda? Eso, para mí debe ser una combinación, pero la verdad que está muy, muy bien logrado. Estamos hablando de un momento de efectos especiales en una película que claramente va por
es
otro lado.
Es mucho más independiente, es una película de Noruega, o sea, no es que tiene... Pero los dos momentos en los que tiene estos efectos, otro momento es cuando ya hay incluso interacción con animación, que decís, esto está muy bien.
Sí, la verdad que el momento en donde cobra vida el...
Sí, los montajes animados y los momentos animados son buenísimos. O sea, no me esperaba que una película como esta, tan indies, tenga como esos... arranque medio delirante, está re bueno.
Bueno, el momento en el que consume los hongos
es
excelente. Como está re bien hecho el tema del cuerpo de la cara de ella en el cuerpo de una mujer grande. Sí.
Como
es
viendo
impresionante
todo lo que vivió y todo también de la interacción con los hombres que la tocan. Sí. Como...
Pero al mismo
ahí hay otra duda, ¿es el cuerpo de una vieja o será uno de esos viste, maquillajes, no sabemos, pero
no
se
sé,
ve
es
increíble.
Es rarísimo, bueno, ya vamos a llegar más en detalle, me parece, porque esa escena hay un montón para desmenuzar, pero es recontra interesante ver la reacción de ella ante ese toque ajeno, que es no es lo que esperarías en ese momento.
Bueno, yo quería decir, esto es una de las pocas cosas que llegamos a hablar antes de empezar a grabar. Yo tengo la sensación... corríjame si me equivoco, que a ustedes esta película les llegó, por el tema de la crisis de los 30, camino, como quieran decirlo. Yo no pude evitar sentirme, tal vez por mi edad, yo tengo un par de años más que todos ustedes, no pude evitar sentirme un poco más identificado con él, que me parece que es un personaje. O sea, obviamente la película es de ella, y además ella, Renate Reinsve, no sé si lo estoy diciendo bien, es
seguramente
una revelación.
No.
Se morfa la película.
Es hermosa. Una revelación.
Sí, esa es otra cosa que llama la atención.
Ganó en Cannes, me parece, mejor actriz.
Es que la película que se presentó fue la que abre Cannes. La que hicieron en la semana de Cannes fue traer todas películas que habían sido premiadas en el festival. Y esta vino porque es la que ganó mejor actriz.
Sí, claro. Hace unas semanas ella compartió una charla con Paul Thomas Anderson. Y Paul Thomas Anderson le dice... ¿qué pasó? O sea, los jueces de los Oscars, ¿no vieron tu actuación? Sí.
No.
Le pregunta, porque no se entiende.
Igual ya sabemos cómo funcionan las nominaciones.
Sí, sí, sí.
No, lo más probable es que no hayan
visto. Pero me encanta que
Paul
Thomas Anderson, desde el lugar que él tiene en la industria y que encima está nominado y todo, le diga, ¿qué onda esta gente
bruta? Bueno, pasó con Parasite, pasó con Drive My Car, otra película de las que vamos a hablar en estas semanas. Las películas internacionales, cuando trascienden la categoría película internacional en los Oscars, normalmente esa director, mejor película, guión, nunca los actores. Estas películas no tienen actores.
No. Porque... salvo que seas, no sé, Mads Mikkelsen. Que
O el año pasado, ¿te acordás que ganó la viejita de Minari?
Claro.
Es una excepción.
Y este año está Penélope Cruz, pero porque es Penélope Cruz, digamos.
Sí, porque Penélope, además, Madres Paralelas no está nominada a mejor película extranjera.
Bueno, pero eso era porque España...
Sí, pero
además
igual no
es como una actuación no en inglés.
Claro, no está ahí y la pusieron a Penélope Cruz, pero Penélope Cruz tiene un nombre gigante en la industria.
Claro,
sí,
claro.
En el caso de Mads Mikkelsen y en el caso de Penélope Cruz están premiando películas de sus respectivos países a actores de Hollywood. O sea,
que están premiando a la figura, ¿no?
Y en el caso de La abuelita de Minari es una excepción que confirma la regla, me parece.
Sí, y al mismo tiempo era una película que... la película es de A24, o sea...
También, por eso. Pero bueno, lo que les iba a decir, no sé si saben, una de las pocas cosas que llegué a leer por ahí, es que esta mujer, Renata, vamos a decirle Renata, estaba por dejar la actuación. muy similarmente a lo que sucede con su personaje, se estaba enamorando con el oficio de carpintería e iba a dejar la actuación para ser carpintera.
Carpintería la amo.
Sí.
Revisarlo.
Es muy parecido a lo que se supone que.
Por mí que hagan las dos cosas.
¿No le pasó lo mismo a Harrison Ford?
Sí, es cierto.
Sí, Harrison Ford es la misma historia. De hecho, Harrison Ford hizo American Graffiti y dijo: yo no estoy para esta mierda. Y se puso a hacer muebles y era carpintero de estrellas. Y vino George Lucas y le dijo: tengo otra cosa para vos.
Sí, me parece.
Escuchame
que...
una cosa.
Pero es una magia falso de los actores. Dicen: nada, me voy a meter en la carpintería y ahí la pegás.
Me parece que al revés, porque cuenta la leyenda que George Lucas lo conoció cuando él estaba haciendo un arreglo de carpintería y por eso lo meten a American Graffiti. Pero no es importante. Me parece que más que la casualidad de lo similar a Harrison Ford, que me da la sensación de que hacía eso para ganarse unos mangos. Lo de Renata me parece similar a lo que le pasa al personaje. Es el treintañero que todavía no sabe qué hacer con su vida y va pasando de pasión.
Aparte que va de un rubro
nada
completamente diferente al otro.
Pasa de la medicina a la psicología, a la fotografía, a no hacer nada.
Bueno, eso también me hizo sentir identificada, porque me acuerdo que cuando yo terminé el colegio me anoté tipo en 4 carreras diferentes, todas absolutamente diferentes a las demás, tipo... historia, arquitectura, contador, y ahora soy contadora, pero también hablo de cine, claro, o sea, es como que señora, ¿qué quiere hacer de su vida?
Ahí
no sé.
Yo terminé, es que sí, tiene esas cosas que me parece que hace que te puedas sentir mucho más identificado, y especialmente esta generación nuestra, que me parece que tenemos más lugar para el ensayo y error, algo que no pasaba con la generación de nuestros viejos, por ejemplo.
Sí,
vos salías, empezabas a hacer algo,
y
era lo que tenías
que
hacer, exactamente.
Sí. A los 30 ya eras tipo abuela, como dice ahí, viste, como su abuela, su tatarabuela, qué sé yo, es como, ya está, a los 30 está,
claro,
está
y...
decidida y a veces muerta.
Sí, yo terminé el secundario convencida de que yo iba a ser politóloga y a esta edad ya iba a tener un doctorado y iba a estar trabajando. Me anoté en la carrera, empecé a estudiar ciencia política y dejé todo después.
Sí,
y volví y fue como un momento de qué mierda mi vida, fui camarera en el Cerro Catedral. Como...
También es espacio igualmente para el error y probar un montón de carreras distintas. Digo, todos los
sí,
que estamos aquí.
Pero ese espacio para el error no existió siempre.
No existió siempre, y lo que quería llegar igual es que no es un espacio que tenga todo el mundo. Nosotros somos privilegiados
en
ese sentido.
Pero
quería terminar con esto de Renat, porque están tirando otros temas que son muy interesantes, pero bueno, tratemos de ponerle orden a la cosa. Resulta que esta actriz tuvo una participación muy mínima en la primera película de lo que se considera la trilogía de Oslo de Joaquín Trier, el director de esta película, todavía no lo habíamos mencionado.
Trier. Como Lars von Trier.
Bueno, sí, está bien. Joaquín Trier. Sí, acá estamos hablando un idioma que ni nos suena. Viste que a veces el francés, el italiano lo escuchaste, sabés cómo pronunciarlo, más o menos.
Y sí, acá estamos adivinando.
Sí, no tenemos la más puta idea, pero sí debe ser Trier. Bueno, la cosa es que tiene una sola línea de diálogo en esta película. Pero resulta que en una noche en la que se juntaron a hablar de la vida, o sea, Joaquín la invita a Renata a conversar de lo que es esto de la crisis de los 30, el estar perdido de esa edad y
qué
todas esas
raro.
Cosas.
Te invito a conversar sobre la crisis de los 30, ¿querés venir? Sí.
Nos juntamos a deprimirnos. Así, así.
Mensaje que manda el psicólogo.
Eso decía el mensaje de texto que le mando, imagínate, muy confuso. Pero bueno, la cosa es que después de eso, Joaquín se inspira a escribir este guión pensando su protagonista.
Claro, era ella desde un principio.
Claro, sí. Como su musa. Y cuando llega la proposición de hacer esta película, este es el momento en el que ella estaba considerando dejar de ser actriz para ser carpintera. Fast forward, supongo un año, quién sabe cuánto tiempo, mejor actriz en Cannes. O sea, es de esas historias del mundo del espectáculo, del mundo del arte.
Claro, ahora es una estrella de nuevo. Ahora la vi que estaba en el desfile de Louis Vuitton, de la Paris Fashion Week.
Bueno, es que hermosa mujer. Sí, ¿no? Sí, es uno de esos papeles en los que le pone el cuerpo, y digo eso en el sentido medio, incluso podría decirse pajero, de que pone todo.
Sí, aparte es re natural, o sea, es como no te das cuenta que está actuando.
Es que en ningún momento te pone en el lugar, tanto por el encanto de ella y también por lo perfecto que es el guión, que nunca te podés poner en el lugar de juzgar lo que está haciendo de ella. En ningún momento.
No, es una película que empatiza. Sí, estamos hablando de de muchas películas.
Pero incluso cuando ella está fallando y sabes que está mal lo que está haciendo, no, vos no podés.
No la juzgás. No. Lo que te puede llegar a pasar, que a mí me pasó viéndola, es como, yo no sería amiga de esta mina ni en pedo porque me caería muy mal. Pero la ves a ella y entendés por qué le pasa esto. Y decís como, y sí, bueno, qué sé yo, si vos sos feliz. Sí. No es una mina a la que invitaría a comer a mi casa, no es una...
Yo para creo nada, que pero... una sí, de tantas cosas...
De hecho, me llama un poco la atención y que no me gusta, por ahí capaz algo que me hubiera gustado ver. ¿Viste que no tiene amigas? O sea, es como que...
Sí, pero es ella. Es como, porque me parece que...
Tiene que ver con la personalidad de ella. Es
para mí
tiene...
con las que se relaciona son amigas tipo de los novios.
Pero para mí tiene mucho que ver... Tiene mucho que ver con esto. El tema de el encontrar la identidad. La mina está siempre en este lugar de... Que también se fue definiendo. Y algo que queda en claro a lo largo de la película es que ella se va definiendo en torno a las parejas. Y por eso es significativo el final que tiene.
Sí, de hecho, viste la interacción que tiene con las mujeres en la fila del baño del casamiento. Es como re forra, tipo, le re jode.
Claro, como es como, quiera, no es, o sea, esa cosa. Que... La fila, el baño es un lugar sagrado, lo sabe cualquier mina que estuvo un poquito entonada en un baño. En el baño somos todas amigas.
Sí,
un lugar sonoro,
sí,
hermoso, en donde podés encontrar personas que te van a impactar por el resto de tu vida y no vas a volver a ver nunca más. Esta mina no entendió ese código.
Claro. Bueno, en ese sentido me parece que conecta la cosa con el título de la película.
Sí.
Que claramente no es la peor persona del mundo. No, yo creo...
Claro. Es como se siente ella en muchos aspectos.
Que encima en la película ella... es como se lo dicen al personaje del chico, ¿viste?
Claro.
Es la única vez que se dice es por bueno, él.
A eso iba... Hay algo que es muy interesante que me parece que justifica... Yo diría que esta película lo que más tiene, o por lo menos lo que más me llegó a mí, es que es una especie de análisis de la mentalidad millennial.
Sí.
O sea, la mentalidad de las personas de nuestra generación. Si bien yo hoy por hoy me siento un poco más identificado con el personaje de él, en el sentido de que creo que ya tengo la cabeza en donde quiero que esté y todo eso. Incluso creo que técnicamente estoy más cerca de la de él que la de ella, así que tiene sentido. Pero bueno, igualmente soy un millennial, entre comillas, y...
Pero ¿no te pasa también igual, no, como persona, que te sentís que decís, no sé qué estoy haciendo? Por más que sea, te dedicas a lo que querés y más o menos tenés organizada la vida en torno a tu modelo de vida que tenés planeado, ¿no sentís que igual decís, es como, es una mentira lo que estoy haciendo, no
sí,
soy yo?
Sí, conozco la sensación, la sentí muchísimo. Lo que me pasa hoy por hoy es distinto. Es frustración de que lo que estoy haciendo, viste, no da los resultados que quiero y cosas por el estilo. Por eso,
el plan de este podcast es que se vuelva una terapia grupal.
Es que,
por supuesto.
Yo me la voy a venir, ¿no? O sea, me parece lo natural. Pero nada, por ejemplo, hay un momento buenísimo que además comenta, es una especie de comentario ácido. Es muy ácida la película. Tiene un humor que va por ese lado que me gustó mucho. Bueno, ese momento en donde él está hablando de que están adaptando a cine su historieta.
Sí,
y lo están edulcorando, básicamente. Me encantó.
Me hizo acordar mucho a tipo este tipo de artista, lo Robert Crumb, o a tipo el personaje este de Fritz the Cat.
Claro.
Es muy por esa línea.
Es que es esa onda, sí, es esa clase historietista que hoy en día no existe mucho y tal vez no puede existir por lo que le termina pasando en el
programa, sí,
¿no?
Sí.
Sí, no hay lugar para eso. Pero antes de ir por ese lado, nada, termino esto que me parece importante. La película en el prólogo no deja de mencionar, o sea, le pone mucha atención a que ella está distraída y que no se halla, como estás diciendo vos, Juli, en gran parte por la cantidad de distracciones, en concreto el celular, viste, las redes sociales, las noticias, problemas que no tienen problemas globales que no tienen solución. Sí. Esto se conecta con la especie de transformación, epifanía que tiene la novia del otro, que es muy gracioso, es otra cosa que se hace con mucho humor ácido, pero que creo que es gran parte de la idiosincrasia de ser millennial y de por ahí las dificultades de encontrar el lugar en donde te sentís cómodo, es el exceso de información. Por ahí antes no pasábamos de opción en opción porque
no sabíamos.
Nuestros abuelos no sabían que
había
cuatro opciones.
Había cosas para elegir, fíjate, no sé.
Sí,
había una guerra y por ahí te enterabas por el diario,
sí,
cada tanto la noticia que llegaba.
Ahora
no
estamos viendo la guerra en vivo y en directo.
Claro.
Eso de las noticias, esas cosas, y el tema de el otro, digamos, que hoy en día estamos como bombardeados de la vida del otro y lo que está haciendo el otro y esto, y que antes como que ni te enterabas, o sea, vas hacia tu vida.
Sí, es una sobrecarga sensorial en todos los sentidos.
Y al mismo tiempo hace que la conexión con el otro sea muchísimo más difícil, porque claro, la conexión con el otro pasó a ser algo completamente digital, entonces la piel y todo eso se termina perdiendo un poco. Y me parece que es algo que también problematiza la película y que está muy bien reflejado en las cosas que le van pasando a ella a lo largo de estos años que nos muestra la peli, porque algo que tiene muy interesante además es que nos muestra su vida a lo largo de varios años, sí, y vas viendo varios cambios de ella a través de ese tiempo.
Sí,
sí, sí. Supongo que serán 5 años,
sí,
una cosa
más
así.
O menos.
O sea, es un poco antes de los 20, un poco después de los 30, por eso la cosa es alrededor de la crisis de los 30 para mí, entre comillas, que es cuando uno cumple 30, Juli... Te va a pasar también. Digo, Juli, porque me parece que los demás ya la pasamos, sí, ¿no? Sí. O sea, ya todos cumplimos ese número redondo.
Todavía no lo superamos. Bueno,
yo cumplo 27 ahora en un par de semanas.
Te
estoy
falta,
como ya,
te falta.
Ya como, sí. Ay, ¿qué hago?
Bueno, y cuando lleguen los 40, o sea, eso nunca se acaba.
No, bueno, de nuevo, yo estoy por cumplir 37. O sea, desde donde estoy, te digo, estoy esperando cumplir 40. Porque siento que cuando tenga 40 voy a saber más, voy a estar más en donde quiero estar, por lo menos mentalmente, de lo que estoy ahora.
Pero si algo que se aprende es que las cosas igual nunca son como las esperas. Sí. Y un poco habla de eso también la película.
Está bien, sí, pero
eso,
lo que quiero
eso
decir...
Eso es lo que más me gustó a mí, como que la vida, viste, es como... Es la vida, o sea, y al pedo planeás y tenés tus ideales y principios, porque después la vida te da una cachetada y te dice, bueno, ¿no querías hijo? Bueno, toma un hijo.
Sí.
¿Vos qué querías? No, uno no va a tener, te va a morir.
No sé, así, si, bueno. No sé si es que está mal planificar, porque uno necesita cierto,
no, claro,
orden en la vida,
sí,
y organización.
Sí.
Pero nunca des las cosas como totalmente por sentado.
No.
Y esta cuestión que lo mencionan en un momento, que es también todos los miedos que tenés, todas las preocupaciones que tenés, generalmente esas no van a ocurrir y van a ocurrir otras.
Sí, sí.
Entonces...
Claro. En un momento que en una de las escenas más poderosas de la película, en donde, bueno, yo quería mencionar a Anders Danielsen Lee. Lo tengo
y en las
clases
de noruego.
Lo tengo en el celular porque quería, si vamos a mencionar a Renat, me parece que tenemos que mencionar a él. Trabajo de este hombre me encantó y creo que es gran parte de la razón por la cual este final es tan poderoso. Y sí, en estas escenas que tiene en los alrededores del hospital con su ex, tira ese concepto de estuve toda mi vida preocupándome por cosas y al final las cosas que pasaron fueron otras.
Tira muchos conceptos y ese es el punto en el que... Me pasaba que digo, pará, no es él, soy yo.
Sí.
O sea, sin llegar al estado de estar padeciendo cáncer, ¿no? Toco madera.
Sí, sí, sí.
Pero
muy justo lo que le hace la película. Aparte, una boludez. Cuando en una película dicen cáncer, ya, alarma, ¿viste? Se enciende una alarma, este personaje lo más probable es que fallezca o va a sufrir un montón, ¿viste? Hasta el punto de que esté bien. Cuando dicen páncreas...
Tanto
en el mundo real, lamentablemente,
sí,
como
mañana,
en las películas,
sí,
es un código de...
No,
esto no tiene, sí, porque el cáncer de páncreas dicen que es de los peores. Entonces cuando la información se da en ese orden, ¿viste? Dicen primero cáncer, la puta madre, la concha de la hora, lo van a matar. Listo, lo mataron, ¿entendés?
No, y la conversación es terrible,
sí,
cuando hablan en el jardín,
parque,
del hospital,
sí.
Ahí era, en ese momento yo no podía contener las lágrimas,
es
no podía
tremendo
parar
ese momento
cuando él le dice directamente no me quiero morir,
sí, bueno,
cuando hablan en el auto que él le dice
no quiero
vivir a través de mis cómics, tipo a través de mi arte,
quiero
vivir
en
mi departamento,
casa, sí,
y quiero vivir en mi departamento con vos,
sí. Uf. Tremendo.
Y eso
lo
dice...
digo ahora y me voy a la,
sí,
nacional,
no, no,
es como siento un escalofrío.
Por eso, a mí me sorprende que la película, o sea, no sé si fui yo, pero me sorprende que la película es de ella, es de su vivencia, de lo que pasa, de lo que le pasa a muchos en los alrededores de los 30, qué sé yo. Y yo creo que justo últimamente estuvimos hablando de varias películas en donde de repente el corazón de la película no está necesariamente en el protagonista. Porque me parece que está en él, no sé,
sí,
a mí me dejó esa,
sí,
idea.
Sí, no,
pero...
totalmente. Y cuando están en la mesita hacia afuera y que él empieza... También encima me parece algo re realista que te pase, o sea, cuando tipo tenés una enfermedad terminal, que bueno, espero que acá nadie tenga. Es como que ves la vida de otra manera y como que te cae la ficha de un montón de cosas. Y toda esta sabiduría que tira ahí es como re loco porque es cierto. Y a mí me llegó mucho cuando dice que él siente que ya no quiere hacer cosas nuevas, como que está viviendo,
sí,
como que puso un parate, claro, y mira para el pasado. Y mira los objetos que antes eran lo importante y ahora como que ya no existen más. Todo eso me pareció hermoso.
Creo que uno nosotros como cinéfilos creo que también conectamos mucho por ese lado. Por lo que él menciona de los objetos, ¿no? De que pasa el tiempo volviendo a ver películas que vi un montón de veces y las cosas que tiene.
Buenas películas encima.
Sí, muy buenas películas. Tipo, menciona El Padrino, Tarde de Perros y Lynch. Pero lo que tiene es esta cuestión de nosotros muchas veces hablamos acá en el podcast de esta manía que hay y que uno también cae en esa de la nostalgia. Y acá él marca la diferencia de en el estado en el que él se encuentra, en el punto de la vida en el que él se encuentra, eso no es nostalgia, sino que es retrospectiva porque ya no tiene futuro para adelante, solo puede pensar en el atrás.
Y el problema es que cuando piensa en atrás solo piensa en ella, se parte el corazón.
Y ahí está esto que decía Fede, ¿no? De que él en parte es el corazón de la película, porque ¿sabes qué es? Es la causa de lo que, o sea, de lo que ella hizo. Entonces, por eso también te duele tanto de la forma en que se dieron las cosas y de que ya no hay vuelta atrás.
A mí me mata cuando le dice, viste, que ella le vuelve a preguntar para que él le confirme si va a ser o no una buena madre.
Sí.
Y él ahí le dice que sí, que él tenía los miedos, pero que lo que más se arrepiente es no haberle podido hacer ver a ella cuán maravillosa era. Como que vos siempre estás odiando y como que la otra persona ve muchas cosas de vos que vos no ves. Eso sí, me sentí re identificada, como que decir, ¿por qué siempre me tiro abajo y creo que soy un desastre? Y capaz, para otra persona, no soy así. Y bueno, que se lo diga ahí me parece como...
Nunca sos la persona que crees que sos porque sos distintas personas para los distintos vínculos que tenés. Que
¿sí? Claro, claro.
Y yo quería decir dos cosas. Una, que es una boludez, tiene que ver con esto de ser cinéfilo. También me llegó... de forma mucho más superficial que varias de las cosas que estoy escuchando que dicen, eso de que todos estos conocimientos son al pedo, ¿viste? Como que sé un montón de cosas, creo que no usa la palabra trivia, pero parece que está usando, ¿viste? Está refiriéndose a eso. Y también es algo que el cinéfilo de repente te das cuenta, todas estas cosas que
sí, a nadie le importa.
Justo nosotros tenemos este podcast y las podemos usar.
Lo que termina importando es las cosas que él sabe de ella y de la forma que él la conoce a ella, que es lo que le dice, tipo. Todas esas cosas y esa manera en que yo te conozco a vos se van a ir cuando yo me muera.
Bueno, justo...
Es la primera vez que me pasa que estoy tipo casi con lágrimas en los ojos grabando con ustedes.
Pero bueno,
mi otra observación era esa. Lo otro que me quedó de toda esa secuencia de escenas es eso. Y lo que también quería decir que es de lo poco...
Me parece... perdón, Fe. Me parece como un concepto que no sé si había escuchado alguna vez, pero que me parece hermoso esto de que cuando alguien se muere con esa persona, como esa persona te conoce y las cosas que sabe de vos. Como si es algo medio abstracto, pero que no sé si lo había pensado antes, pero ahora que lo dijo Axel.
Yo creo que sí, pero con el replicante de Blade Runner. Siento que es la misma frase reinventada. Todo esto van a ser lágrimas en la lluvia.
Se va a perder como lágrimas en la lluvia. No había hecho la conexión. Pero bueno, yo lo que quería decir, que estuve bien, de lo poco que leí de detrás de escenas... una cosa es un dato de detrás de escenas, otra cosa es algo que hizo una conexión yo. Aparentemente este actor...
vamos a repetir el nombre. Retroceder unos minutos.
Danielson Lee.
Ok. Bueno, la cuestión es que es un actor que además es doctor. O sea, es el hombre soñado también en el mundo real. Eso por un lado. Y por el otro, dice que él se planteó esta película como que quería hacer el mejor trabajo de su carrera. Y yo no lo
conozco. Kudos, dude.
Lo logró.
Me salió.
No conozco el resto de su carrera, pero nada, evidentemente sí, lo debe haber logrado. Y en particular en estas escenas que estamos hablando. Y lo otro que quería decir es, me aseguré como yo sentí esto. Sentí que si bien la película es de ella, pero él es tremendo lo que trae.
Sí, me parece tampoco que no es casualidad que el primero y el tercer acto sean con él, digamos. Como que el medio está medio ahí por el boludeo del otro.
Hablemos un segundo. Después de esto hablemos un poco del otro tipo, que me parece que el lugar que le dan a la película incluso te empuja a pensar, a llegar a ciertas conclusiones de que es un boludo y nada, es una...
Ya lo vamos a poder desarrollar, pero yo tengo un montón de pensamientos sobre esa persona.
Déjenme terminar de desarrollar esta idea, que es que Joaquín... la cosa que quise confirmar es que Joaquín Trier tiene casi 50 años. El personaje del primer novio, ahora no me acuerdo el nombre del personaje. Axel.
Axel.
Axel, que no tiene X, es K.
Claro, exacto.
Ahí está, eso es lo que me confunde y me marea. Bueno, la cosa es que...
Tiene esa edad, sí.
Es las ideas, las cosas que dice él, a mí me parece que son los pensamientos de una persona madura, ya que está llegando a los 50 años, como personaje y director. Y tal vez el personaje de Renata... Es más, lo que tal vez sacó de la conversación esta que tuvieron entre actor y director, y más el recuerdo de lo que fue tener 30 años del director, ¿se entiende?
Sí.
Entonces ahí tenés como varios momentos de la vida representados a través de estos dos personajes. Pero sí, la tercera pata de esta mesa, si bien toda esa secuencia en el casamiento es muy divertida, qué sé yo, me quedé convencido de que, más por esta idea que me había dejado, de que creo que es distinta la apreciación de ustedes, de que lo que hace es una infidelidad o no, depende de cómo lo veas, y nunca se entera después de otra pareja.
Para mí no es como lo veas, para mí es infidelidad, lisa y llanamente.
Claro, y aparte la infidelidad no se transforma en real si la otra persona sabe o no. O sea,
no, ya sé, claro, pero para mí puede ser visto como una pelotudez que hizo una noche y después vuelve y lo ama.
Bueno,
no deja de serlo.
Las infidelidades también pueden ser una pelotudez de una noche, pero no dejan de ser infidelidades.
Incluso creo que esta es más grave porque, como dije antes, me parece que la conexión y todo lo que hacen es mucho más grave que haber chapado
hay algo
con
mucho más íntimo que
sí. La cara.
Yo creo que la idea es que quede un poco más ambiguo, libre de interpretación, y creo que es evidente por lo que estamos diciendo, pero a lo que quería llegar es a que no me hubiera sorprendido, o pensé que la película estaba planteando que este tipo no lo íbamos a ver nunca más, y resulta que termina por culpa de un encuentro fortuito que tienen, termina siendo un personaje muy importante en la vida de ella. A mí me pareció que por ahí podría haber sido un camino interesante, entiendo por qué no toman por ahí, pero podría haber sido un camino interesante que ella sea como él, que no tiene mucho para ofrecer, digamos. Creo que lo que nos termina dejando la idea de que su novio inicial, Axel.
No es tan difícil.
Axel. Listo.
Es el nombre noruego más fácil de pronunciar.
Claro. Axel. ¿Querés que te diga cómo se llama este, el tercero?
Ah, dale.
Eivind.
Es un nombre muy difícil.
Claro.
Pero bueno, lo que iba a decir es que me parece que lo que nos quieren comunicar es que su primer novio, Axel, es como la mejor versión de ella. Digamos, es lo máximo, es una persona que ya está consagrado, después hay complicaciones en su carrera, digamos, no es una persona tampoco... idealizada, ninguno de los personajes lo es, pero bueno, nada, sí, está como, tiene una carrera consagrada y todo eso.
No sé si igual tiene que ver con ser la mejor versión de ella, porque justamente creo que el problema es el egoísmo de ella y ese individualismo, entonces creo que lo que después ella tiene que aprender es justamente, hay otra persona y hay otra persona que sufre a causa de mis acciones.
Sí, eso ni hablar, pero yo lo que estaba... es un concepto difícil el que estoy tratando de armar, pero me parece que cuando lo deja él por el otro pibe que conoció en el casamiento, que medio que sí nos da la idea de que es un boludo, no tiene mucho vuelo, como decía recién, se está tirando a menos.
Sí.
Y
yo creo que lo que ella siente con él es que se siente más joven y como que todavía le quedan... Tenés como esas cosas de los 30 de que decís, no, pero todavía tengo más cosas por descubrir, tipo, no me voy a quedar con este a casarme. Capaz incluso cuando le deja... Para mí, en el inconsciente, ella pensaba que algún día iba a volver con él o algo así.
Pero es que lo dice. Lo remarca incluso la voz en off.
Sí.
Ella le está diciendo en serio de que quizás algún día vuelvan a estar juntos. Por eso también te duele más yo viéndola y sabiendo que él se muere. Claro. Es mucho más doloroso todo.
Claro, claro.
Pero
cuando para mí, cuando lo que ella ve en él es como esta cosa medio jovialidad y decir, bueno, como que no importa, todavía estamos como buscando nuestro futuro, trabajamos en cafés y en librerías. Y como que todo tranca, nos drogamos con hongos y somos jóvenes y está todo bien.
Y puede ser libre un rato más, cosa claro, que con el otro no podía ser, porque exacto, había una lista de quehaceres.
No,
estaba él sentar cabeza del todo, el tener hijos, el pensar y armar una familia juntos.
Claro.
Que lo loco de eso es que en un principio eso mismo es lo que a ella le atrae de él.
¿Sí?
Porque venía de salir con un montón de pibes que estaban en cualquiera, y cuando ve a esta persona que está armando un futuro y que quiere armar ese futuro con
escapa
ella,
eso,
se enamora.
Es esa
y
cuestión.
Y después lo deja justamente por esto.
Creo que es esa cuestión que yo siento, o sea, yo la viví y no sé si aplica a todos acá presentes, pero esa cuestión de autosabotearte porque sí. pensás que esa cosa que es buena y que tenés con alguien no la mereces realmente y, sí. querés, y buscas excusas para escapar a eso. Sí. Y ella encuentra eso en él, una excusa. Sí. Y además, toda esta escena de cuando se separan, ella le dice algo a su primera pareja, a Axel, que es: vos todo el tiempo me haces sentir menos porque vos sabés de filosofía y de esto y que el otro y qué sé yo. Y ella ocupa ese lugar en la relación con el otro. El otro es un buenudo, medio bobo. Y ella es la que tiene más experiencia y sabe más en la pareja.
Y además lo que tiene es que Axel jamás hizo eso adrede. Axel no intentaba hacerla sentir menos, sino que no. era como, vení, te introduzco a este mundo del que yo soy parte y claro. quiero que vos también te sumes. Sí, 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 ella sí. siempre lo hace desde este lugar de... qué tipo boludo que sos, pero es como, pero ese es el tipo boludo al que vos elegiste. Claro, elegiste. Y el núcleo de la película en realidad está justamente en eso, en ella darse cuenta que no se tiene que definir ni porque no, que no se tiene que definir por la persona con la que está, sino de encontrarse a ella misma.
Sí, sí cuando sí, le sí. dice tipo, eso... vas a estar sirviendo café hasta los 50, es como, fa, qué fuerte, sí. amigo. Sí, sí, sí.
Bueno, ahí tenés la crueldad y sí. egoísmo. Millennial, me parece que esa es la idea de decir cosas sin pensar.
Sí, decirle eso a una persona a la que supuestamente querés es sí, imperdonable, no, es un montón. Me parece.
Sí. Y no sé si tiene que ver con lo millennial, ¿eh? Es el egoísmo humano. Pero
a mí me parece que mucho de lo que hace, para mí captura la actitud de...
Es que para mí dialoga muy bien justamente con esto, con esta cosa de, bueno, es toda una generación en la que posta nos educaron y nos crearon con esto de sos la persona más importante del mundo, es el momento para que seas egoísta, es sí. el momento para que te concentres en vos. Sí, concéntrate en vos, pero no te olvides que estás rodeado de un montón de sí. personas sí. a las cuales tus acciones les afectan.
Y al mismo tiempo te crea esta también dicotomía en cuestión de ella es egoísta y ella piensa solamente en ella, pero al mismo tiempo
se cree lo peor del mundo.
No, se cree lo peor del mundo y además se siente como un personaje secundario en su propia vida, entonces sensaciones que son muy palpables para sí, cualquiera sí, que
sí. A mí me hizo acordar un poco a Fleabag en ese sentido, es como sí. medio el mismo la misma filosofía, digamos de
sí, sí, la misma filosofía y el mismo tipo de acciones, de esa cosa
y el mismo tipo de autosabotaje constantemente sí. porque
sí, sí, sí. Sí, por eso, me parece que captura mucho esas sensaciones que yo de nuevo las traigo a esa especie de... lo conecto a la sobreinformación, a bueno, incluso el acceso a la terapia, a veces te hace sobreestimulación, sí, sí, es como sí, que sí. habían cosas que antes, en las que antes no se pensaba.
Claro,
no estoy diciendo
la ignorancia hacía que todos sean un poco más felices, más tranquilos.
Yo no estoy diciendo que las generaciones
ver,
anteriores...
Fede no está diciendo dejen terapia, quede claro... Si pero algo bueno, no dejó claro todo el problema de Kanye West es que hay que hacer terapia, chicos, mucho.
Pero bueno, lo que quería decir es, sí, no estoy diciendo que las generaciones anteriores a la nuestra estuviesen mejor, porque no, pero bueno...
quizás era más sencillo tomar algunas decisiones.
Sí, no tenés
así como otras cosas eran re difíciles, ¿no? También.
Pero eso, tomar algunas decisiones me parece que era más sencillo porque las opciones eran más escasas. No quiere decir que sea mejor o que sea peor, no estamos poniendo eso en duda.
Pero me parece que, sí, yo lo que estoy trayendo, digamos, que viene también de mi experiencia es eso, que nosotros somos una generación con acceso a todo lo que se sabe, todo lo que jamás se supo en la historia de la humanidad. Y bueno, eso hace que nos congelemos en un montón de cosas. Y sí, es complejo igualmente. Tres cosas que quedaron en el camino. El momento en donde va subiendo de escalón en el árbol genealógico, abuela, bisabuela, tatarabuela, tataratatarabuela, me pareció fenomenal, porque eso también es otra cosa que cambió. Las generaciones, con el tema del acceso a la salud y qué sé yo, sí, antes... no te quedaba otra que tener la vida resuelta a los 30 porque la esperanza de vida era los 35. Sí, sí,
sí. Claro. Por eso digo que el camino es bello ahora a los 30.
Se expande el tiempo de vida y bueno, los periodos se alargan.
Sí, claro.
Sí, sí. Eso es algo que se dice mucho se también. Pero bueno, otra cosa que me encantó en esa gran escena, que no es una escena, en realidad es una cosa muy fragmentada, es una secuencia, técnicamente, que es cuando se están separando. Es cuando dice algo así como que con él se siente Bambi y después no sí. se da cuenta
Bambi
de algo.
Bambi sobre hielo.
¿Vale? Bambi sobre el hielo, sí, patinándose sobre el hielo, que es un momento muy famoso de la película, este clásico de Disney. Y después él dice algo que ella no le presta atención, de nuevo, típico, me parece, de cualquiera de nosotros. Engancharte más con un pensamiento tuyo que estar escuchando lo que está diciendo el otro que está ahí al lado tuyo. Nada, piensa, qué gracioso, tengo 30 años y me comparé con Bambi. Y yo
y la antes, ves riéndose.
Y la ves riéndose. Y yo antes de que diga que estaba pensando eso, es lo que pensé yo. Tenés 30 años y te estás comparando con un ciervito bebé. Dale, boluda. Y bueno, es un poco la joda es esa, que es una inmadura en un montón de sentidos.
Algo también que marca esa inmadurez o esa desconexión que tiene en parte con su propia vida es que, por ejemplo, toda esa escena de la ruptura está narrada por la madre de ella, el personaje de la madre de ella.
Ah, ¿la narración es de la madre?
Es de la madre.
No me he dado cuenta.
Y recién, ella narra con su propia voz al final, cuando está hablando con él, toda esa secuencia que está hablando con él.
Tampoco me he dado cuenta de eso.
Ahí tenés ese camino de búsqueda de encontrarse ella misma, de encontrar su propia voz. Me parece que está marcado de una manera muy sutil, pero que termina teniendo un fuerte impacto para uno como espectador y para lo que te está contando narrativamente.
Una cosa que mencionamos medio por arriba cuando viniste vos, Juli, yo me puse muy contento con que a él... Creo que quedé enamorado de él, de Axel.
Yo estaba muy contento de que a él le agarre cáncer.
Claro, cuando me dijeron que había que era el páncreas, dije, uy, ah, se viene un momentazo.
Yo estaba realmente enamorado y cuando está... En este momento que están cortando yo pensaba, bueno, nada, voy yo. Yo puedo ser tu novio, ¿entendés? Porque me parecía como... Y me gustó que hubo un par de momentos en los que me
parece... Se lo dice a Axel, no a Julie, para que quede claro.
Axel. Me parece que no te merece, Julie. En cambio, yo puedo hacerte feliz, eso estaba pensando. No, porque me parece que lo pintan como un tipazo. Hay dos cosas. Una, voy a mencionar el Festival de Mar del Plata. Una cosa que volví... O sea, The Worst Person in the World, como saben, no la pasaron en ese festival y no la llegué a ver en la semana de Cannes. Pero algo que sí me pasó... En muchas de esas películas que vi en esos 10 días, me encontré con algo sumamente refrescante, que es que vi un montón de películas con personajes que son mujeres y son complejos. Se mandaban cagadas, pero no eran... O sea, cuando se mandaban cagadas no era porque eran malas, no eran ángeles inmaculados a los cuales las cosas les pasan nada más, eran humanos. Esta es otra película que me parece que entra por ese lado y cuando en Hollywood se está alejando muchísimo de eso, incluso en películas que me parecen buenísimas, pero en su momento hablamos que en The Last Duel Jodie Comer es un ángel, básicamente, como que le faltaba la... ¿cómo se llama?
El halo.
Acá tenemos un personaje complicado y otra cosa que me entretuvo es que hay un par de momentos en donde parece que lo van a ensuciar a Axel y al final queda muy bien parado, es un tipo súper maduro. En la discusión hay un par de momentos en donde parece que se va a ir al carajo, va a empezar a tipo decirle cosas que no debería decir.
E incluso si lo hace, tiene que ver con el nivel de cuando tenés ese tipo de discusiones.
No, y además, una reacción lógica.
Lo poco que dice está justificado, no se va a la mierda. Creo que alguna cosa que dice que es un poco zarpada, enseguida después pide perdón.
Sí, en contraposición a... como le habla ella al otro chico, ¿no? Que recién dijimos. Claro. Ahí sí se va a la mierda.
Por eso. Me parece interesante eso porque va en contra de los tiempos que corren, que normalmente sería al revés y no se permitiría...
Pero porque es un personaje que se encargó del tipo de mostrarla falible y de hacerla increíblemente humana. Esto que decían los chicos, que no se siente que está actuando. Es algo que atraviesa todo porque es una persona con la que realmente te puedes ver reflejada. Si bien es esta mina la que, te repito, yo no sería la amiga y hay un montón de cosas que hace que me parecen nefastas y que no me manejaría así bajo ningún concepto porque me parece recontra inmadura, la entiendo, sé de dónde viene, sé lo que está pasando porque la película se encargó de que nosotros podamos entender un montón de cosas. Y en el punto en el que vos te encargas de que tu personaje sea falible, es el momento en el que te garantizás que la película pueda generar empatía.
Sí, total. Y que va, y que no se encasilla dentro de un género. O sea, no es tipo, porque es mujer, claro, esto es algo que compete a las mujeres.
No.
A mí me sorprendió que esta película esté escrita por un hombre, porque parece como re sensible.
Bueno, igual en ese sentido están diciendo cosas contradictorias, porque sí, me parece que representa mucho lo que debe ser la experiencia de la mujer.
Sí,
pero cuando algo se cuenta de una manera tan honesta, termina siendo universal. Hay veces que en las mejores películas me parece que uno comprueba una y otra vez que pinta tu aldea y pintarás el mundo. Bueno, muchas veces cuanto más específica es la película, cuanto menos intenta ser para todos, más te llega. Sí.
La película habla de ella y es ella y sus vivencias y cómo se viene encontrando a través de todos estos momentos y cómo tiene que saber quién es ella antes de poder estar en una relación para no ser definido, porque me parece que eso es algo que nos debe haber pasado a todos. medio que te empezás a mimetizar con una persona con la que estás cuando no sabes muy bien quién sos o a dónde querés ir.
Sí, también.
Y también el no saber valorar la persona con la que estás.
Y además eso, no saber, no ponerla en el lugar que quizás le corresponde, o valorarla, o apreciarla, digamos, en todos sus matices.
Que no quiere decir, porque algo que queda muy bien en claro en la película es que hay amor y lo ama de verdad, y vos lo sabés. Pero
a veces eso no impide que...
No impide que, tipo, de alguna manera te cagues en la otra persona y cometas esos errores.
Me parece que es muy inteligente lo que la película hace al... Porque un montón de personas la definieron como una especie de comedia romántica. No coincido, porque me parece que va por otro lado. Pero tiene muchos factores muy similares. Pero lo más importante que tiene esta película, que contradice a muchas de las narrativas de las comedias románticas, es que el amor no puede contra todo.
No puede ser todo.
No puede ser todo, no puede ser lo que te... No puede ser lo único que tenés.
Claro.
Y no puede ser lo que hace que te definas a vos. Y eso es lo que Julie tiene que aprender a través de la película para poder encontrarse con ella misma y llegar a este punto en el que ve a Alex con un pibe contento en otra situación y ella está contenta porque al fin se encontró a ella misma en una profesión que realmente le gusta. Es fotógrafa de continuidad para películas.
Sí, es continuista, básicamente. Es continuista. Es un oficio, digamos, un rol en el equipo de lo que es una producción de una serie, una película, que es muy específico, pero es divertido. Yo lo hice un par de veces.
Y hay bueno, COVID, ¿viste?
Hay COVID.
Y aparte es como que ya es en tiempos de COVID.
Sí,
en ese sentido, y para ir concluyendo, me parece interesante que pasa de pasar, valga la redundancia, de carreras... De carrera en carrera, de interés en interés, a de novio a novio. Es una de esas personas que dejan a una persona para estar con la próxima. Y bueno, al final es la primera que la vemos sola, soltera. Es justamente cuando parece que encontró lo que realmente le gustaba. Que tiene que ver con el último interés que había tenido antes de que su vida sea absorbida por la de Axel. De alguna forma. Y nada, creo que me quedó por la mitad de esa idea de que en algún momento cuando lo deja Axel por el otro... A mí me dejó la sensación de que se estaba tirando a menos, de que, sí, como dijo Vicky, quería drogarse y boludear con este tipo. Pero bueno, te tiran estas pistas de que escribe bien, de que algo de talento tiene. Y la película podría haber sido muy distinta si... podría ser sobre alguien que no tiene nada de malo atender un local, ¿viste? Porque no tenés ningún otro interés fuerte. No tiene... Pero bueno, termina... Me parece que nos termina planteando que igualmente ella algo tenía para ofrecer y bueno, si hubiese querido seguir escribiendo, evidentemente nos quieren comunicar de que escribe bien.
Bueno, todo el capítulo titulado El sexo oral en tiempos del Me Too es muy bueno porque el texto es increíble, la descripción que hace, acá las chicas van a poder quizás reflejar más lo que se siente eso. Pero además la comparativa después de cuando él, la otra pareja, le agarra un texto que ella había tirado a la basura y el comentario es, está muy lindo. Entonces ahí tenés la diferencia entre una pareja y la otra.
Sí, tal cual. Sí. Pero bueno, habiendo dicho todas estas cosas, creo bastante completo, lo que había adelantado recién, que hablamos medio por arriba con Juli, es el momento de la radio... Que conecta con... Para mí es el otro momento en donde parece que la va a recontracagar este tipo y me parece que sale muy bien parado. O sea, de nuevo, yo tipo terminé esa escena y seguí enamorado de él y todo.
Sí.
Pero para vos, Juli, fue un poco más complicado, creo.
No sé si complicado. ¿Entendés de dónde viene la crítica? Al mismo tiempo me parece que era una radio hiper medio amarillista que llevaron un tipo que sabía lo que escribía, que sabía lo que hacía y le invitaron bajo faltos pretextos para pincharlo y quedar bien las conductoras al aire.
Yo pensé lo mismo, pero al revés. Dije, y bueno, macho, ¿dónde fuiste? ¿Te
y
das
también
cuenta?
Me parece que él le pifió al decir, ¿puedo convencerlos?
Pasa que él ahí ya está enfermo ahí y en ese punto le chupa un huevo todo también.
Pero y además es esto de decir, es el trabajo de mi vida, es por lo cual me van a recordar, no quiero que me recuerden por eso, pero es por lo que me van a recordar indefectiblemente. Y encima estoy acá y me están diciendo que soy un machirulo de mierda, ¿vos querés ver un machirulo? Listo, toma. Me parece que refleja eso de él desatado al mismo tiempo atravesando un... No, el único dolor que vive en ese momento no es solo que está enfermo y que sabe que se va a morir, sino que no está con Julie, porque te entendés que la ruptura no fue hace tanto tiempo. Pero me parece que tiene sentido lo que le están diciendo las minas, si bien como periodista y persona que ha hecho entrevistas, me parece que la manera en la está planteado como lo abordaron es nefasta. Sí, son una basura esas personas. No se hacen las entrevistas así, para nada, por más que no coincidas con una persona, no, así no se hace una entrevista. Las cosas que le están planteando a él sobre su trabajo tienen sentido, porque él hizo un trabajo en los años 90 que respondía a otra necesidad cultural de esa época, y nos pasó exactamente lo mismo en todos los lugares del planeta. En Argentina hubieron muchísimas historietas hiper mega provocativas durante esa época, sí, porque se buscaba representar otras cosas y se hablaba de otras cosas y los consumos culturales eran diferentes.
Sí, sí,
ahora
sí,
los códigos son otros. Entonces, por más que vos digas, en ese momento yo no lo escribí, sí, pensando en estas cosas o con estas ideas de fondo, no hay forma de que eso hoy en día no pueda ser
no
interpretado
así.
Claro, claro, claro. Sí, o sea,
pero también está... entendés la posición de él,
sí,
cuando él dice, tipo, el arte también tiene que ser provocador y tiene que ser reflejar también cosas, actitudes.
Y algo que hemos hablado más de una vez, que un personaje, un gatito, diga cosas misóginas no significa, o sea, puede llegar a significar, puede ser una sátira de un personaje misógino, no significa que necesariamente el autor sea eso. Y
así como un director de una película de asesinos seriales no quiere decir que sea asesino serial.
Por
¿no?
eso.
Creo que queda muy bien reflejado también en el momento en el que él le pone como ejemplo de si la llamara a la periodista, de la tratara de puta. Y es como, la mina se queda con esa idea y como diciendo, bueno, no me podés decir eso. Y encima ahora se le llama trabajadora sexual.
A mí me parece, parece que ese momento es un momento Twitter por antonomasia.
Sí, sí, sí.
Porque por un lado,
si
lo que dice ella...
Sexual, dale, re pesada, boludo.
Sí, en ese momento la sala estalló en una risa conjunta impresionante.
Porque en realidad lo que sucede es que dice, ¿qué pasaría si yo hago una historieta de este momento haría que el personaje que sería yo te llama puta? ¿Cómo pasa en la discusión? No es que te lo muestran como un santo, porque se está calentando con que lo cuestionen tanto así, lo apreten y lo hayan... que es casi como que cayó en una trampa, como habías dicho vos, Juli. Por eso dice lo que dice, que no es muy gentil, pero me causa mucha gracia, es muy de Twitter, muy de las personas que hacen análisis sobre lo que haces, ya sea nosotros
sí,
en
la
el podcast como
cancelación
cualquier...
por el simple hecho de cancelar que pierde cualquier tipo de
cuando
validez.
Cuando escuchó puta fuera de contexto, ¿qué? ¿Me dijiste puta? Tipo, eso como que ya fue suficiente.
Sí, claro, claro.
Vio el rojo y dejó de escuchar.
Claro, porque no, te estaba diciendo otra cosa.
Bueno, eso es lo que quería decir. Viste, un párrafo entero de información
que se
quedan con la palabra que hace quedar muy muy mal a la persona.
Y lo que refuerza tu argumento, no todo lo otro que lo estaba refutando, claro, sino la cosa ínfima que hace que vos puedas decir, ah, yo tenía razón.
Por eso me pareció fantástico esa secuencia y...
Lo y al mismo tiempo ver la reacción de Julie del otro lado y decir, ay, no, y ve cómo la va embarrando más y dice, pará, callate, andate, parate.
Y al mismo tiempo un poco la divierte porque se ríe también la situación.
Yo quería decirles eso, a mí me costó, estaba muy metido en lo que estaba sucediendo en la radio. No sé, le estamos diciendo radio, pero...
Sí, es una radio, viste
es
que ahora se hace
que
mucho
tiene
de...
cámara, claro, pero era una radio.
Porque como nosotros somos del mundo del podcast, tranquilamente podría ser un podcast, viste que además los podcasts a veces es más específico el tema... Pero a mí me estaba costando mucho interpretar qué era lo que le estaba pasando a ella, porque la estábamos viendo acercarse cada vez más a la tele, no pudiendo creer. Creo que la cara es de incredulidad. Está eso, creo que se puede interpretar como lo que dijeron ustedes. Yo al final me quedé con la sensación de que lo que estaba comunicando era de que esta persona que se mostraba siempre tan en control de la situación... Por primera vez estaba viendo que no lo estaba. Y había como un poco de morbo en eso.
Que era un mismo tema que se había planteado en la discusión cuando
claro,
se separan.
Yo lo entendí así, pero también es complejo. Las caras de Renata...
De nuevo, la actuación de esta mina que la rompe toda.
Es espectacular.
Para mí también se sorprende un poco de verlo así tan sacado.
Sí,
como,
claro.
Porque él
es otro
él. Tan tranquilo, muy analiza todo y que todo lo dice de la forma correcta.
Sí, sí, bueno, yo creo que lo pienso, tal vez lo que está viendo es que...
Ve esa faceta que ella siempre quiso ver en él, pero que él nunca le reflejó.
Estaba por decir eso, lo que no era ella en la vida de él, si es su obra, su trabajo. Y bueno, sí, eso también es muy... Para los que creamos, queremos crear... Bueno, es bastante... Me hace sentir... No sé, yo me sentí bastante identificado con su personaje, porque siento eso, que capaz lo que fallas en una cosa, en realidad lo sentís por ahí, por otras. Y bueno, para cerrar, en realidad había pensado cerrar con lo de la radio, pero me acordé de un momento que me pareció súper fuerte y contado con mucha elegancia. La realidad es que este podcast Este es uno de esos podcasts en los que terminamos hablando de las cosas que nos hizo sentir y de paso en nuestras vidas. No hablamos tanto de la forma de la película. Está muy bien filmada. La verdad que vimos una última temporada de películas que de muy, muy bella fotografía y esta no se queda atrás.
Para mí esta es la mejor película del año pasado y en todos los sentidos, desde el guión, la actuación, la puesta en escena, la fotografía, todo. Para mí es la mejor película del año pasado.
Y la pudiste
y si no
ver,
es que pega en el palo.
La pudiste ver en una pantalla grande.
Yo la puse en mi top 10 del año, no la puse en el primer lugar, pero sin embargo sí es de lo mejor del año pasado.
Lo que quería decir es, la viste en una pantalla grande gracias a mí, de nada. Eso quería decir.
Se tiene que quedar con el mérito.
Claro, claro. ¿Por qué, aparte? ¿De qué me sirve? Bueno, no, lo que quería decir es que hay un momento que me gusta muchísimo por cómo está resuelto desde la puesta en escena y también desde el guión, que es cuando le llega la última llamada por teléfono de la situación de lo que respecta a Axel. Que le dicen, me parece que le dicen como dos, tres cosas, es exposición, porque son cosas dichas, pero que informan a lo que va a pasar después, que me parece fantástico. Una de las cosas que le dicen a ella es, está con la familia, o sea, está acompañado, pero pensé que vos te gustaría saber lo que está pasando. ¿Cómo reacciona ella a eso? No va. Le parece que por más que se hayan reconectado ese momento, esos últimos momentos, los tiene que pasar con su familia. Y ella no es su familia. Podría haberlo sido, pero no lo es. Y lo otro es que le dicen, no queremos que sobreviva la noche, es muy probable que no sobreviva la noche, algo por el estilo. Y creo que uno de los momentos más poderosos, vemos un montón de amaneceres nórdicos que no sabes si están siendo a las 4 de la mañana, porque parece, viste, cuando se hace de día, cuando el día... Sí, dura 20 horas. Bueno, hay un amanecer hermoso que vemos el amanecer y después la vemos a ella llorando y claro, creo que se interpreta como que...
No pasó la noche.
No pasó la noche. Sí, sí. Y ella lo sabe y es como la forma... Es una forma muy cinematográfica, sin una palabra, de... Es el adiós de la película a este personaje y
sí, también es un poco la conclusión de la historia.
Sí, también ves reflejada en ella, si bien hay tristeza en su rostro, hay un poco de tranquilidad también. Y yo lo relaciono con el saber que esa persona se fue y al menos ya no está sufriendo.
Ya no está sufriendo. Para mí fue exactamente lo mismo. Es esa cosa de la mezcla del dolor y al mismo tiempo el alivio de decir, sí, ya está. No había nada más para hacer. Y estaba acá sufriendo. Y él se lo dijo muchas veces.
Así que bueno, una hermosa película. Yo antes de verla les dije, pensé que este podcast iba a ser corto.
Y nosotros nos reímos mucho. Fede,
porque dijo, este debe ser corto. Y le respondimos, todavía no la viste. Sí,
No. Yo le dije, vas a cambiar de parecer cuando la veas, porque la cantidad de temas que salen de la película... es más, creo que nosotros, si bien abarcamos mucho, hay muchas cosas que no mencionamos.
Y fun fact de las cosas internas de producción del podcast, cada vez que Fede dice este debería ser corto, estamos dos horas grabando.
Hay veces que
no falla.
Sí, bueno, igual en general no. Bueno, si les gusta lo que hacemos, a lo que nos dedicamos, les recuerdo que pueden hacer una contribución en patreon.com/quemese o cafecito.app/quemese. Si hacen una contribución en Patreon van a tener acceso a un montón de contenido exclusivo y aparte todos los podcasts que grabamos los van a poder escuchar antes que nadie. Además van a poder acceder a nuestro servidor de Discord en donde pueden conversar con nosotros de todo lo que vamos viendo, etc. Y si nos invitan cafecitos en cafecito.app/quemese van a ayudarnos a cumplir metas muy extrañas. Siempre va a haber una meta extraña. Un podcast, una película de la cual no vamos a hablar, no tenemos planeado hablar a menos que nos inviten determinada cantidad de cafecitos. Y también por ahí tienen forma de acceder a nuestro servidor de Discord. Sin más que decir, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Julieta Cáceres.
Chao.
Podcast del mundo.